Hablaba yo con Carmen Candela cuando repasábamos el Lola del problema que ha traído el confinamiento en términos de intoxicaciones, sí, de adicciones de todo tipo, adicciones al alcohol, adicciones a la droga o recrudecimiento de esas adicciones, adicciones digitales a gente que está enganchada realmente a los dispositivos móviles. Carmen, vamos a saludar también a Pedro Martínez, nuestro psicólogo. Buenos días, Pedro.
Hola. Muy buenos días a las dos y a todos los oyentes.
¿Habéis percibido este recrudecimiento vosotros en las consultas, Carmen?
Pues mira, yo en las consultas lo que sí que he visto ha sido lo que hemos comentado otras veces que ha traído esta pandemia, que es que la gente con más edad se ha demenciado más, ha habido más sobrepeso, se ha comido más compulsivamente.
Más sobrepeso, fíjate.
Sí, en general la compulsión ha sido pues exactamente igual que con las apps de contactos a través del móvil, que ha aumentado un 95%, el uso abusivo de internet. Pero es que, Cristina, yo tengo una personalidad adictiva. O sea, yo tengo que tener mucho cuidado porque la cabra tira al monte y yo soy adictiva y lo reconozco. Lo reconozco abiertamente y entonces por eso estoy muy atenta. Y me he quedado muerta cuando en mi dispositivo móvil, en mi móvil, que te avisa algunas veces de la cantidad de uso de horas que estás utilizándolo. Y yo me he quedado muerta porque hay días que me ha dicho 3 horas y 5 minutos y yo, ¿qué?
Que sí, que sí,
o sea,
que
me queda
sí,
muerta.
Que sí, que a mí también digo, me da si, eso. Bien, es verdad si, que lo utilizo para trabajar, pero me da eso, sí, 3, 4.
Yo me quedo muerta, o sea, yo me asusto. Digo, pero bueno, ¿cómo es posible que he pasado 3 horas mirando el móvil? O sea, y yo al móvil no soy adicta de momento, y espero no serlo. Pero yo me quedo muerta de mí, o sea, de mí misma, en mi propia carne.
Imagínate. Sí, Pedro.
No, yo es que, vamos, me encanta escuchar a Carmen porque qué sincera es.
Qué
sincera es, qué maravillosa.
Bueno, esa es una característica del equipo en general.
Bueno, yo creo que sí, tenemos aquí un equipo maravilloso que yo creo que todos somos muy sinceros, ¿no? Pero sí. Subrayo esto porque es importantísimo lo que está diciendo Carmen. Es decir, primero, antes de ver cuáles son nuestras tendencias, de cómo han ido aumentando, porque obviamente han ido aumentando, dedicamos más tiempo a estar en casa, nos tenemos que conocer. Y tenemos que ser sensatos y muy sinceros con nosotros mismos para ver qué riesgos podemos tener, ¿no? Y a partir de ahí, pues ir tomando pues determinadas directrices, comportamientos que nos vayan dando primero claves, indicadores, como muy bien ha apuntado Carmen con el dispositivo, y después, pues a partir de ahí, intentar inferir las consecuencias que puede tener a corto, medio y largo plazo el tener un comportamiento de estas características, que no tiene por qué ser negativo si se dirige bien, pero puede ser muy preocupante, por supuesto adictivo y a largo plazo pues muy muy insidioso y prácticamente irrecuperable si no actuamos en consecuencia. Y por lo tanto, pues lo que siempre decimos los psicólogos, los pesados de los psicólogos, pues que tenemos que generar e intentar generar conductas incompatibles con conductas problema, y por lo tanto ir viendo dentro de nuestras posibilidades cómo podemos ir haciendo otras cosas que contrarresten este tipo de comportamientos.
Eso sí, puedo decir. Sí, dime, Carmen.
No, que yo le quería preguntar a Pedro, que sé que hace psicología clínica y que tiene un montón de pacientes y un montón de experiencia en gente joven. Quisiera preguntarte, Pedro, directamente, ¿qué te parece la compra compulsiva de la gente joven por Amazon? O sea, yo alucino. O sea, yo alucino que todos los días, o prácticamente todos los días, haya gente adolescente que tampoco tiene mucho dinero, pero que compra, aunque sean cosas de 5 euros, pero compran paquetería por Amazon continuamente.
Pues efectivamente, Carmen, tantas y tantas veces hemos dicho que la compra compulsiva es delicadísima porque responde a un patrón de ansiedad. Es decir, es una conducta que se genera precisamente para intentar controlar esa sensación de ansiedad, de incertidumbre, de
vacío,
tensión,
¿no?
Y por lo tanto, pues empieza a consumir, además, que todo este tipo de empresas lo utilizan muy bien. Yo no voy a decir que lo hagan muy intencionadamente, pero sí que son de riesgo. Entonces, en los adolescentes, en la gente joven, lo que vemos es que compran compulsivamente y al día siguiente lo están devolviendo.
Eso es decir,
es que no es cuestión de que se quedan con lo que compran, sino que solo y exclusivamente compran para calmar ansiedad. Y esto es una conducta conducta adictiva que luego se va a generalizar a otras muchas cosas.
Oye, ¿y qué se puede hacer? Porque, vamos a ver, o sea, yo entiendo que una persona que es alcohólica, pues de repente se encuentra con la angustia del confinamiento y de la limitación de otras actividades y abusa de las sustancias. O una persona que tiene una drogadicción, o una persona que depende de internet, o una persona que le da por las redes sociales y por charlar, por los chats de una forma compulsiva. Pero ¿qué se puede hacer? Porque realmente la presión exterior es muy fuerte, Pedro, Carmen.
Bien, yo puedo decir que lo que primero se tiene que hacer, y ya hemos dicho anteriormente que el primer punto es reconocerlo, es después buscar ayuda en nuestro entorno. Es decir, es muy importante comunicarlo a las personas que tenemos a nuestro alrededor, sobre todo porque ellas sí que quizás tengan una medida de control. Cuanto más nosotros lo contamos, más hacemos partícipe a los demás para que nos ayuden a controlar esa conducta, porque es una conducta que es mecánica. En el momento en el que se empieza a dar, va a ser muy difícil que uno mismo la pueda controlar. Por lo tanto, si la comenta, si la empieza a expresar en el entorno y se llegan a una serie de actuaciones que precisamente sirvan de, en principio, de agentes de control externo para que progresivamente después se trabaje el autocontrol.
Y luego otra cosa, Cristina y Pedro, muy importante que a mí me parece, es el papel policial, por decirlo de alguna manera coloquial, ¿no? Ya sabéis que tal, de los padres hacia los hijos. Es decir, si tenemos hijos en una edad problemática, pues problemática en cuanto a que son, adolecen de todo, pues desde los 15 años hasta, ahora yo diría que hasta los 22 o 23 años siguen siendo adolescentes. Los padres están muy atentos, o sea, muy atentos, porque entre el aislamiento que nos ha, que ha producido la pandemia para controlar la crisis sanitaria, y el autoaislamiento de la gente joven que se mete en su habitación, duerme, se le cierran los ojos con el móvil, se le abren los ojos y lo primero que hacen es el móvil, y en vez de hacer un poco de sobremesa después de la comida, se van directamente porque es urgente que tienen que estar con el móvil. O sea, los padres dan un tirón de orejas a los hijos también de vez en cuando, porque es que en esa gente, a mí me alucino conmigo, ¿no? De 3 horas y media de uso del móvil, pero es que mis hijos, mi hijo adolescente, el pequeño, o sea, a mí sí que me asusta, y yo sí que lo llevo un poco a rajatabla. Entonces,
claro.
¿Recordáis cuando nosotros decíamos en el tiempo este en el que estuvimos seriamente confinados, organicemos tiempos entre toda la familia, dediquemos tiempo a nosotros mismos, pero también a estar con los demás, ¿no?
Sí.
Es decir, esto es importantísimo, y en este caso, pues Carmen, si estás dando en la clave. Lo que sucede es que muchas veces existe esa contradicción, polémica, ambigüedad entre protección, sobreprotección, tenemos que intentar respetar la intimidad.
Respetar la libertad,
sí, pero hay que aprender a poner unos límites y a ir detectando. Y eso, claro, es un arte, pero a veces tampoco es tan sumamente difícil de percibir.
Sí, porque, por ejemplo, si vemos que un chaval tiene una actitud despótica con sus amigas, o que una chica se deja acosar, bien que intervenimos, y con contundencia, ¿no? O sea, que a veces hay como un sesgo con respecto a lo que podemos hacer y a lo que no. Y digamos, aquellas personas que noten esta ansiedad y esta tendencia a intoxicarse, y que no son jóvenes, muchos de nosotros que comen compulsivamente, que beben compulsivamente, que se drogan compulsivamente, que se cuelgan de las redes sociales, ¿qué pueden hacer?
Se tienen que poner, Cristina, en manos de profesionales, que hay grandes profesionales que tratan estas compulsiones. Hay, si se necesita medicación, se les da medicación, y si no, con un tratamiento terapéutico bien organizado por parte de un profesional. Pero sí que es verdad que esto no es ninguna tontería, y yo animo a la gente. Esto es como la ansiedad y el dolor. Si tú la ansiedad y el dolor las tratas al inicio, cuando tú estás empezando a decir, tengo un nudo en el estómago y tengo dificultad de respirar, y sabes, estás identificando que es ansiedad, la ansiedad hay que atajarla desde el principio, hay que tratarla desde el principio, porque si no, como que va cogiendo copero, igual que el dolor va cogiendo volumen, y luego necesitas el doble de dosis de ansiolíticos y de analgésicos para controlar ese proceso. Pues con las compulsiones yo diría lo mismo. O sea, en el momento te salte la alarma y estés identificando, uy, me he tomado un whisky yo sola, cualquier cosa que se te salte la alarma y que digas, madre mía, que la estoy liando, ponerte en manos de un profesional, pedir ayuda. Eso pues es lo que yo pienso.
Ahí vamos a consultar a Pedro, porque Pedro es profesional. ¿Tú qué harías en esos casos?
Bueno, pues en esos casos, además Carmen lo está planteando, y muchas veces es que se dirige la actuación hacia el médico, hacia el psicólogo. Esto es cuestión de un equipo de trabajo, ¿eh? Un sí. equipo de trabajo que sea capaz, como muy bien está planteando Carmen, de evaluar cómo es el componente comportamental de cada una de esas personas. Algunas necesitan psicofármacos desde el inicio, y lo dice un psicólogo, ¿eh? Que muchas veces se plantea que el psicólogo no está a favor. No, vamos a ver. En algunos casos, esta conducta compulsiva a la que alude Carmen no se puede controlar si no se mete un agente que tiene que ser controlado siempre por un médico, para que sea capaz de pautarlo y, en coordinación con el psicólogo, ir determinando qué otro tipo de comportamientos son los que está sustentando este tipo de conducta adictiva. Y después, pues claro, hay que pasar a lo que ya es un trabajo estrictamente de adicción, que es desintoxicación, deshabituación y luego mantenimiento de una serie de patrones comportamentales que no hagan que se despierte el monstruo, porque siempre que una persona ha tenido experiencias con la adicción va a quedar ahí, va a estar latente, y por lo tanto no podemos descuidar muchas de esas otras conductas posteriores que pueden desencadenar al monstruo.
Queridos, muchísimas gracias a los dos, a Carmen Candela, a Pedro Martínez, por esta sección de Cuerpos y Almas. Muy feliz domingo, adiós.
Un placer.
Adiós. Un placer, hasta
luego. Adiós, amigos.